informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en este miércoles 21 de marzo del 2018, ya con la primavera recién sacada del armario. Lo que pasa es que no la reconoce ni la madre que la parió, pero es la primavera. Hoy el viento va a soplar con mucha fuerza en los Pirineos, Ampurdán, Canarias, este de Baleares. También se va a notar en los sistemas central e ibérico, así como en el Bajo y Medio Ebro. Va a nevar en Pirineos, Alto Ebro, Cantabria, Sierra de Baleares, en fin, helará en buena parte de la península, lluvias en el Cantábrico, Pirineos, norte de Canarias, este de Baleares, muy completito el día, como ven ustedes, y temperaturas que ahí andan, bueno, bajan en Cataluña, bajan en el sureste peninsular, las nevadas de las últimas horas han afectado a un total de 2.000 kilómetros de carreteras. ¿Dónde está lo complicado? Pues lo más complicado ha estado en Asturias, en Cantabria, en Aragón, en Castilla y León, y ya desgraciadamente son tres los fallecidos por este último temporal, porque el mal tiempo fue determinante, parece, para que en Cantabria un hombre de 80 años se precipitara con su vehículo al río Saja desde una altura de 15 metros cuando circulaba por una carretera secundaria. Y como ustedes ya saben, ayer se lo contamos, se localizaron los cadáveres del practicante de kayak en la costa catalana y del guardia civil Diego Díez, que perdió la vida en el municipio sevillano de Guillena por salvar a otras tres personas. Iba a ser condecorado a título póstumo. Según la EMET, la agencia de meteorología, la primavera va a ser más cálida de lo habitual en el sur y en Baleares. Estos días van a ser inestables, pero el anticiclón parece que en Semana Santa va a ir ganando terreno. Bueno, es buena noticia para los que se van a una playa, los que se van a su pueblo, los que quieren ver cofradías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una última hora que hemos conocido esta noche, es una trágica noticia, que habla de la muerte de dos pequeños, un chico de 13 años y una chica de 8 años, en un incendio en el municipio madrileño de Getafe. Todo es un poco confuso todavía, la policía lo está investigando, pero se da la casualidad, o se da la circunstancia de que un hombre de 46 años, padre de estos niños, se ha quitado la vida al tirarse a las a las vías del tren. Todo parece indicar que antes provocó un incendio en el piso, cerró la puerta con llave, es decir, quería acabar con la vida de sus hijos, se estaba separando de la madre. Se da la circunstancia de que el hijo mayor de 13 años padecía parálisis cerebral y la madre no estaba en el piso cuando ocurrió todo. Ha tenido que ser atendida, pues imagínense el ataque de ansiedad que habrá tenido esta mujer. Hoy en el mundo entero, no solamente en España, no solamente en Estados Unidos o en el Reino Unido, no solo en la Unión Europea, no solo en Rusia, en el mundo entero se habla de Facebook. ¿Y por qué de Facebook? Que es, como saben ustedes, una red social poderosísima. En Estados Unidos, solo en Estados Unidos, tiene 184 millones de norteamericanos activos en la red, compartiendo cosas, experiencias, gustos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es Facebook ahora mismo noticia? Bueno, lleva dos jornadas consecutivas de caída en la bolsa. En Nueva York le ha hecho perder desde el viernes 53.000 millones de euros. Y es que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha anunciado una investigación que podría costarle una multa millonaria por determinar. También así, los británicos. Los británicos han citado al fundador Mark Zuckerberg a declarar en el Parlamento del Reino Unido. ¿Cuál es el problema? de esta crisis existencial en la que ha entrado Facebook. Bueno, pues Facebook dejó a la empresa de un señor llamado Kogan una serie de datos de 270.000 usuarios. Una empresa que iba a realizar una serie de estudios pedagógicos. Los dejó esos datos, los datos que dicen, pues qué edad tiene usted, qué es lo que a usted le gusta, lo que le deja de gustar, etcétera, etcétera, o qué perfiles tiene usted, pues para que esta empresa hiciese una serie de estudios pedagógicos, con el consentimiento, es decir, lo hizo de forma legal. Pero no observó que esta empresa del señor Kogan, ahora mismo se está investigando, cediera esos datos, 270.000 usuarios, a Cambridge Analytics. ¿Qué es Cambridge Analytics? Una empresa de análisis fundada por Steve Bannon, que ha sido uno de los principales directores de la campaña de Donald Trump y ha sido ex consejero de Donald Trump, de los gordos, de los importantes, de la parte gorda del mini pimer, para entendernos. ¿Y qué es lo que hizo Cambridge Analytics con esos datos? No se quedó en los 270.000, sino que lo amplió a toda la red de amigos. Una vez tú tienes esos 270.000 perfiles, empiezas a conectarlos con más amigos y más amigos, y llegó al final de ello con datos de 50 millones de usuarios. Bueno, ¿y qué hace esta empresa, Cambridge Analytics, que fue la principal proveedora de datos para las campañas, por ejemplo, del Brexit y de Donald Trump? Hacer una suerte de marketing psicológico. Es decir, ¿qué conoce Cambridge Analytics de los 50 millones de usuarios de Facebook? Pues perfiles psicológicos. Perfiles psicológicos que son vitales para orquestar campañas políticas con una serie de mensajes diseñados para ciertas audiencias. Ojo, porque recolectó información personal del 15% de norteamericanos. Esa cosa que se llama puntuaciones psicométricas. ¿Ello qué es? ¿O en qué consiste? Pues ello consiste en que, miren ustedes, ustedes a través del me gusta o el no me gusta definen buena parte de su perfil. Y se hacen correlaciones. Correlaciones que hay que estudiar, pero que son asombrosas. Pues los hombres a los que les gusta cierta marca de cosmético, por ejemplo, son más propensos a ser homosexuales. Los seguidores de Lady Gaga tienden a ser más extrovertidos. A los que les gusta la filosofía tienen más probabilidades de ser introvertidos. Dice, oiga, bueno, yo con esta información no tengo bastante para producir una predicción fiable, ¿eh? Bueno, pero si usted analiza la combinación de un conjunto de datos individuales, entonces sí son precisos. Por ejemplo, basándose en un promedio de me gusta, del me gusta que usted le da en el Facebook, solamente con 68 era posible predecir el color de piel de una persona. Con un 95% de precisión, ¿eh? Su orientación sexual, su afiliación política. Analizando 70 tipos de me gusta, se puede superar lo que saben los amigos de una persona. Con 150 se puede superar, es decir, Cambridge Analytics puede saber más de lo que saben los padres de los hijos. Y con más de 300 lo que sabe de la pareja. Claro, con todo eso, usted tiene un mapa a través del cual puede influir en determinadas opciones, por ejemplo, de previsión política. Y con todo ello, usted puede influir en unas elecciones. Es complicado, sí. Es complicado, o suena muy complicado, suena como les podría decir yo, demasiado imposible, pero no lo es. Miren, el negocio de Facebook vende datos legalmente, datos que usted ha proporcionado, ¿para qué? Pues para desarrollar aplicaciones o para desarrollar anunciantes. Si a usted le gustan las bicicletas y lo dice, Facebook se lo dirá a una empresa de bicicletas, que a usted le mandará una oferta, y a lo mejor puede ser interesante para usted esa oferta. Como sabemos que le gustan las bicicletas, con ruedines, mire esta, que además la oferta es 28 euros más barata que la otra. Pues usted la compra o no la compra. Pero es que no solo está hecho o no solo puede hacerse de esa manera. Puede hacerse también con otra intención, que es de la que ahora mismo va a tener que dar cuenta Facebook. Y si quieren hablamos esta mañana de esto, que es bastante interesante. Ahora, con permiso, todas las noticias del día en titulares.
Desgraciadamente, el de Getafe no es el único suceso relacionado con niños. Un crío de 3 años sigue hospitalizado en Sevilla tras haber sufrido el ataque de un pastor alemán en Ceuta. Tiene heridas en el cuero cabelludo y en la cara, que le pueden dejar graves secuelas. El animal estaba suelto y no figuraba en el censo de la ciudad autónoma. A todo esto, hay novedades en el caso del pequeño Gabriel. El juez investiga si la autora confesa del crimen, Ana Julia Quesada, pudo suministrarle ansiolíticos antes de acabar con su vida. La Guardia Civil encontró ese tipo de medicamentos en el coche de la mujer. Por lo demás, el próximo viernes comienza la operación de tráfico con motivo de la Semana Santa. La DGT ha presentado sus nuevos radares láser. Irán incorporados en las motos de los agentes de tráfico y el nuevo equipamiento permitirá realizar controles de drogas y alcohol en el momento. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Inmediatez, porque pueden hacer controles de alcohol, droga y velocidad en cualquier momento y en cualquier vía. Evitar que los conductores puedan comunicar la ubicación de estos mecanismos de control al tratarse de controles muy dinámicos.
Sepan que los contribuyentes españoles destinaron en el último ejercicio más de 256 millones de euros a la Iglesia Católica a través de la asignación tributaria. Son 7 millones más que el año anterior. Es la cifra más alta desde que se puso en marcha en 2008 ese sistema de asignación tributaria. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal en la Linterna de COPE.
Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos que haya 8 millones y medio de personas que con ese compromiso marquen la casilla. Dicho eso, pues tenemos que seguir insistiendo, tenemos que conseguir más gente, tenemos que explicar bien las cosas para que el año que viene sean más.
Hoy también se hablará mucho de Cataluña. Este mediodía el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, tiene prevista una comparecencia. Se espera que dé una nueva fecha de investidura con el nombre de un nuevo candidato, que sería el tercero. El pleno podría celebrarse el miércoles santo. Y es que ayer Jordi Sánchez se borró de las quinielas al decirle al juez Llarena del Tribunal Supremo que, con tal de quedar en libertad, está dispuesto a dejar el acta de diputado. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid de baloncesto ya está en cuartos de la Euroliga a pesar de haber perdido. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Cayó 96-88 en Valencia y, a pesar de la derrota, los de Pablo Laso se aseguran matemáticamente su presencia entre los 8 que pelearán por la Euroliga, y a falta de 3 jornadas se mantienen en el top 4, que le daría factor cancha. En fútbol, la selección española sigue preparando hoy el amistoso del viernes en Alemania. Entrenamiento a las 11. Lopetegui está pendiente de Piqué, que ayer no pudo entrenar por una gripe. Y en tenis, ha perdido Lara Ruabarrena en el Master 1000 de Miami.
Camino de las 6:14, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
51.674.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
20.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Tragedia en el municipio madrileño de Getafe, donde un hombre de 46 años se ha suicidado al arrojarse a las vías del tren tras matar presuntamente a sus 2 hijos. Al parecer, el hombre encerró a los niños en una habitación, prendió fuego a la vivienda y cerró con llave. La madre no se encontraba en el domicilio. La pareja estaba en trámites de separación. Nos lo cuenta Álvaro Cotelenc.
Los dos fallecidos son dos hermanos, una niña de 8 años y un niño de 13. Su padre les encerró con llave en su casa de Getafe y la prendió fuego. Las llamas solo afectaron una parte de la vivienda. Los bomberos las extinguieron rápido, pero no pudieron hacer nada por los niños. David García es portavoz del 112.
Se han encontrado en la habitación en la que se ha originado el incendio a un niño y a una niña ya fallecidos, ambos quemados. El equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento de ambos.
El padre apareció muerto poco después, se había tirado a las vías del tren. La madre, que fue la que facilitó las llaves de la vivienda a los bomberos, tuvo que ser trasladada al hospital por una crisis de ansiedad. Se encontraba en trámites de separación del presunto parricida.
En las últimas horas también se está hablando mucho de Facebook. Su fundador, Mark Zuckerberg, ha sido citado por el Parlamento del Reino Unido. Los británicos quieren saber cómo una consultora radicada en su país se hizo con los datos personales de 50 millones de usuarios de la red social. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Una explicación detallada sobre este catastrófico fallo de procedimiento es lo que pide en esta carta el presidente del Comité de Asuntos Digitales del Parlamento Británico, Damian Collins, dirigida a la sede central de Facebook en California y en concreto a su fundador Mark Zuckerberg. Esta misiva le pide que declare en Westminster para explicar además las medidas de seguridad que va a tomar la compañía para evitar de nuevo este tipo de filtraciones masivas. Zuckerberg tiene hasta el próximo lunes para contestar. Todo esto se sabe además después de que el regulador británico de la supervisión de datos en Reino Unido haya solicitado una orden para registrar los ordenadores de la empresa Cambridge Analytica, compañía que consiguió los datos de los usuarios de Facebook.
De la utilización de las redes sociales con fines propagandísticos también se habló mucho en Cataluña. Allí el desbloqueo político podría estar más cerca. La Semana Santa podría acoger un nuevo debate de investidura. La Fiscalía ya pide la libertad bajo fianza del exconsejero del Interior, Joaquim Forn, mientras Jordi Sánchez propone renunciar a ser candidato a cambio de salir de la cárcel. Pues el presidente del Parlamento, Roger Torrent, comparece este mediodía y podría anunciar la fecha para la investidura. Con la renuncia de Sánchez se va barajan otros nombres como el de Jordi Turull. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días, se pone en marcha el plan C y el nombre que más suena es el de Jordi Turull. Los partidos no independentistas coinciden en que la renuncia de Jordi Sánchez confirma lo que ha sido un engaño. Inés Arrimadas, de Ciutadans, se pregunta si la opción Turull es la guinda del procés.
De la vieja guardia de Convergència, del partido condenado por el 3%, y encima una persona imputada por malversar dinero público, ¿de verdad que esto era la opción que tenían? ¿La opción estrella era el señor Turull?
La CUP mantiene la abstención. Su portavoz, Carla Riera, insiste en que no es cuestión de nombre, sino de programa.
Con un programa político autonomista, ningún candidato será asumible.
Los independentistas reúnen a sus ejecutivas en los próximos días ante el escenario de una posible investidura la semana que viene.
Entre tanto, la factura del procés sigue creciendo. La inversión internacional en Cataluña se desplomó el año pasado casi un 40%, un desplome que contrasta con el récord de 36.000 millones de euros que se registró en el conjunto de España. Alejandro Tobalina.
La inversión extranjera en la comunidad ha caído casi un 40%, situándose en algo más de 3 millones de euros. Si comparamos los datos del último trimestre de 2017 con los del año anterior, este porcentaje aumenta. El presidente de Empresaris de Cataluña es José Bou.
La caída del último trimestre fue exactamente del 75%. En el 2016 tuvimos una inversión de 2.071 millones. En el 2017, 519 millones. Una caída del 75%. Y después, si sacamos la media de todo el año, nos vamos al 40%.
La situación en Cataluña choca con la de Madrid, que recibió casi 5 veces más de dinero foráneo. En el País Vasco, el aumento supera el 70%. Estados Unidos deja de ser el primer inversor en España. El principal destino de las inversiones ha sido la actividad inmobiliaria.
Que la presión haya bajado en Cataluña ha permitido al Banco de España mejorar sus previsiones económicas para este año. El regulador bancario también pide prudencia a los políticos con el debate de las pensiones. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El Banco de España lo ve mejor, eleva previsiones de aquí a 2020, la de este año 3 décimas al 2,7%. El Gobierno, el ministro Román Escolano, comparte escenario.
Los elementos fundamentales de esta revisión al alza los compartimos, como es el buen tono del consumo privado, el buen tono también de la inversión.
Declaraciones a 6 días de que el Gobierno mejore sus previsiones, actualice el cuadro macro que servirá de base a los presupuestos para el 18. El Banco de España advierte al Gobierno, cuidado con el gasto. hay que cumplir el déficit, pero ya sabemos que las cuentas incluirán mejoras para los pensionistas. El PP, Javier Maroto, adelanta hasta dónde se quiere eximir de pagar el IRPF a los jubilados.
Queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF, incluso hasta los 17.000 euros de pensión.
Por debajo de esa cantidad no se pagaría ese impuesto. Echando cuentas, eso sería subir un máximo del 10% la pensión neta a 1 millón de jubilados. El ministro Montoro dice que esperemos al martes.
Turbulencias en el PSOE, donde se aprecian síntomas de grave división. Su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, ha asegurado que se siente absolutamente respaldada y reta a los dirigentes críticos a que den la cara. Ayer, en el Senado, una reunión del Grupo Socialista acabó con gritos e intervenciones subidas de tono en contra de que Pedro Sánchez haya anunciado sin avisar que los socialistas solo se subirán el sueldo un 0,25% como las pensiones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Llamada a ser en ausencia de Pedro Sánchez de las Cortes, sus ojos y su voz, Margarita Robles se vio obligada a negar malestar interno en el Grupo Socialista. Eso sí, retó a quienes tengan quejas a dar la cara.
Me siento absolutamente respaldada, querida, apreciada, y este es un trabajo conjunto. Cuando las personas se amparan en el anonimato es porque algo tienen que ocultar.
En realidad, los reparos de muchos por la estrategia que atribuyen en exclusiva al núcleo duro de Sánchez ya llegaron a plantearse la semana pasada en la reunión a puerta cerrada ante el propio secretario general. Sin paños calientes, Robles.
Puede haber gente que está interesada en lo que hoy llamamos la posverdad.
Es impensable, comentan en el entorno del líder, cambiar de portavoz porque supondría reconocer un fracaso y eso en ningún caso lo va a hacer.
La Iglesia Católica ha conseguido un 3% más de recaudación a través de la declaración de la renta. En la última campaña recibió 7 millones de euros más que el año anterior, aunque ha bajado levemente el número de contribuyentes que marcó la X de la Iglesia y la de fines sociales. Amparo Latre.
Hablamos de 256 millones de euros y de una tendencia al alza desde el 2008, excepto en los momentos más duros de la crisis. Sin embargo, este año por primera vez disminuye el número de contribuyentes que marca la X en la casilla de la Iglesia. Fernando Jiménez, Barrio Canal, explicó las posibles causas de algo que también ha afectado a la casilla de fines sociales.
La forma en la que se declara, probablemente por las nuevas maneras de declarar, por la declaración telemática, probablemente por otros mecanismos que ya no hacen tan inmediato el acceder a la asignación tributaria.
Si bien es cierto que hablamos de un descenso leve, un 1,4% respecto al año anterior, el dato supone para la Iglesia, tal y como afirmó ayer el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, un reto en materia de comunicación y transparencia.
Esta primavera será más cálida de lo habitual en el sur peninsular y en las Islas Baleares. Las temperaturas se mantendrán en valores normales en el resto del país. Los días previos a la Semana Santa serán algo inestables y frescos, pero se espera que el anticiclón se imponga y suba las temperaturas con el transcurso de los días. Carmen Lavallén.
Para Semana Santa y a pesar de un domingo de Ramos pasado por agua, EMET prevé desde el lunes 26 y sobre todo desde el martes 27 mayor estabilidad, menos lluvia y también temperaturas más primaverales. Sin tanto frío, una tendencia que puede continuar, aunque no es aún del todo seguro, el jueves y viernes santo. Es el pronóstico de los expertos y llega tras un invierno algo más frío de lo habitual y considerablemente más húmedo, sobre todo en lo que llevamos de mes. Las lluvias acumuladas hasta mediados de marzo han superado el doble de lo normal y los pantanos están ya al 60% de su capacidad. Para la primavera lo previsto es que llueva menos de lo normal en el suroeste peninsular y en Canarias y que las temperaturas superen lo habitual en el sur y en Baleares.
El trío irlandés The Script actúa esta noche en Barcelona y mañana en Madrid, donde presentará su nuevo álbum Freedom Child. Un disco llamado a convertirse en superventas como sus tres anteriores discos, todos ellos números uno en las listas británicas y con ventas que superan los 29 millones de copias. Now I'm living like a castaway, just a broken man on the shore, still hurting from the one before, 'cause when you go solo, and I'm feeling so low. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Damas y caballeros, miércoles 21 de marzo, primavera recién estrenada, ¿quién lo diría? Nevadas, problemas en las carreteras, lluvias, hoy viento, el viento va a soplar con mucha fuerza en lugares muy dispersos, desde Canarias hasta el Empordán y en Baleares y en, bueno, y el sistema central, en el sistema ibérico, en el Bajo y en el Medio Ebro. En fin, esto es lo que nos espera para hoy. Sí que es cierto que las previsiones para la semana que viene son más secas que húmedas. Vamos a dejarlo así, en que son más secas que húmedas en prácticamente todo el territorio nacional, cosa que va a agradecer más de uno si es que tiene previsto tomarse unos días de asueto. Ya les contaba antes que hoy uno de los objetos mundiales de discusión es Facebook, la red social Facebook, que se ha comprobado que, bueno, Facebook hace negocio vendiendo determinados datos para desarrollos de aplicaciones o para desarrollos comerciales, etcétera, etcétera. Y el problema es que en este caso cedió unos datos para una investigación académica que han ido a parar a otra empresa, la cual ha hecho un mapa completo de 50 millones de clientes de Facebook, sabiendo qué les gusta, qué no les gusta, qué les irrita, qué les altera, qué no, y se ha utilizado con fines de comunicación política. Esto ha traído, desde luego, una crisis existencial a Facebook muy importante. Ha perdido en la bolsa 53.000 millones de euros y va a hablarse mucho a lo largo del día de hoy de esta cuestión. Mire, hablando de redes sociales, el Ayuntamiento de Madrid ha dado ejemplo de que las redes sociales son muy importantes. Resulta que el consistorio de la capital de España cerró el Twitter de la policía local durante los disturbios de Lavapiés. Es decir, prohibió que no se subiese ninguna información sobre lo que estaba pasando. Saben ustedes que lo que pasaba ya se encargaba los tipos de Podemos de difundir que es que un inmigrante había muerto por acoso de la policía, y después pues los propios seguidores de Podemos fueron al barrio a romperlo todo, porque en ese caos es donde ellos creen que crecen, ¿no? Cuenta el diario El País que fuentes de la policía local han confirmado que recibieron la orden de no dar ninguna información, orden escrita, para que vean ustedes. ¿Cataluña se desbloquea, no se desbloquea? Pues bueno, vivimos unas navidades muy intensas. Ahora vamos a vivir una Semana Santa muy intensa, porque para la próxima semana está previsto un pleno, en fin, veremos lo que dice hoy Torrent, ¿no? Una fecha de investidura que, además, bueno, y aquí, ¿para investir a quién? Pues miren, a Jordi Sánchez no, ayer se borró de las quinielas. Le dijo al juez del Supremo que con tal de quedar a libertad, que deja el acta de diputado y que se va a dar clases y que adeu Mateu. Entonces se habla de Jordi Turull, que es lo mismo, porque Jordi Turull está imputado. Podría ser presidente de la Generalidad, pero bueno, ser inhabilitado dentro de muy poco tiempo. Está en libertad bajo fianza, no lo olvidemos. Es decir, puestos a buscar tíos con problemas, busquemos los mejor con problemas que no tengan, ¿no? Hay varias señales, ¿eh? Hay varias señales. Miren, la Fiscalía ha cambiado el criterio, ha pedido la libertad bajo fianza del exconsejero de Interior, Joaquín Forn. Este era el responsable de los Mossos, ¿no? Dice, no, es que podría desarrollar tuberculosis en la cárcel. Bueno, podrían haber buscado a lo mejor otra excusa más, ¿verdad? Más señales. El PP ha desbloqueado la reforma de la ley de secretos oficiales, que es lo que exigía el PNV, que también exige que acabe el 155 para aprobar los presupuestos. Bueno, y a lo mejor resulta que es un camino intermedio, ¿no? Entre tanto, lo que se confirma, lo que se van confirmando, son los datos del desastre económico del procés, ¿no? La inversión extranjera en Cataluña se desplomó el año pasado casi un 40%. Un 40%, ¿eh? Mientras que en el conjunto de España ha llegado a niveles máximos. 36.000 millones. Pues ya me explicarán ustedes, ¿no? Y luego el PSOE es otra de las discusiones hoy informativas. Por ejemplo, ayer el País le dedicaba la portada al PSOE, decía, en fin, la división, hablaba de la división interna del grupo parlamentario, que no se puede ocultar. Margarita Robles, que es la portavoz, dice que si alguien tiene una queja, que se lo diga a ella, que ya se siente respaldada por Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez ayer, por ejemplo, provocó que el grupo socialista en el Senado acabara a grito pelado en una reunión, porque criticaban con dureza que el partido anunciara sin consultarles la medida posturera, esa de subirse el sueldo solo el 0,25%, igual que los pensionistas. Cuando Pedro Sánchez, por cierto, se había subido el sueldo el año pasado, pues un 20% aproximadamente, ¿no? Y bueno, claro, y estos han dicho, oiga, es que la medida lo único que hace es ahorrar, pues yo qué sé, 100.000 euros aproximadamente al año, ¿no? Bueno, pero es lo que tienen los postureos. Y luego también el PSOE ha dinamitado la Comisión del Modelo Territorial, que era una de sus joyas, porque han vetado la comparecencia de históricos de su propio partido, como Guerra, como Bono, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que van a criticar la deriva del partido en materia territorial e identitaria. Ciudadanos dejó la comisión. O sea, que es que ni, no le sale bien ni eso. Ni eso. Vamos a ver, porque hay más cosas esta mañana que conocer, lo vamos a conocer ahora en titulares.
El Partido Popular ha confirmado que el gobierno no cobrará el IRPF a los pensionistas que ganen menos de 17.000 euros. Actualmente el mínimo exento está en 12.000 euros anuales. El ministro Méndez de Vigo también ha anunciado que si hay presupuestos, las tasas universitarias bajarán o se eliminarán en algunos casos. Entre tanto, médicos de toda España se van a manifestar hoy en Madrid ante el Ministerio de Sanidad para recuperar los derechos perdidos durante los años de crisis. Según los sindicatos, su poder adquisitivo ha caído entre un 25% y un 30%. Hablando de médicos, los pediatras han recogido más de 150.000 firmas contra la desaparición de estos especialistas en los centros de salud, donde temen ser sustituidos por médicos de cabecera. Concepción Sánchez es la presidenta del colectivo que los aúna.
En España, la tercera parte de las plazas de pediatría de atención primaria están ocupadas por médicos no especialistas en pediatría. Queremos que los padres sepan que la pediatría de atención primaria puede extinguirse en los próximos años.
El Congreso ha rechazado elevar de 16 a 18 años la edad legal para casarse. La oposición en bloque ha rechazado esa propuesta del PP porque consideran que se trata de un problema residual que solo afecta al 0,03% de los matrimonios. En clave política, el empresario David Marjaliza está citado hoy en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular. En la última sesión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado no tener nada que ver con la contabilidad del partido.
No entiendo por qué me hacen comparecer, no entiendo que se utilice el Congreso para tratar de dar altavoz a las palabras de un presunto delincuente y no entiendo que se utilice el Congreso de los Diputados para intentar minar a los adversarios políticos en base a mentiras.
Exterior, el expresidente francés Nicolas Sarkozy continúa bajo custodia policial tras ser acusado de financiar su campaña electoral de 2007 con dinero procedente de Libia. Al parecer, habría obtenido más de 5 millones de euros del fallecido dictador libio Muammar el Gaddafi. Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Estamos ya en primavera y las personas que padecen alergias a una determinada vegetación que crece en estas épocas del año comienza a preocuparse. En COPE.es hemos redactado una serie de consejos para evitar la temida alergia, como puede ser ventilar nuestras habitaciones cuando los niveles de polinización sean altos, o si sabes a qué eres alérgico, pues evitar las zonas donde haya esa vegetación. Por lo demás, un 70% de los españoles se ven atractivos con salud física y emocional. Los españoles que utilizan productos cosméticos tienen un mayor concepto de sí mismos y de su calidad de vida. Son datos publicados por una investigación liderada por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Así que ya sabéis, si queréis ser más atractivos, pues a comprar este tipo de productos. Ya pueden consultarlo en cope.es. Y termino, Sergio. El dueño de un bar de la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro ha sido detenido por tráfico de drogas y por tener a su camello sin contrato de trabajo, como lo oyen.
¿Qué me dices?
Con los hechos, sí, que se le imputan, la sanción de la inspección de trabajo no es la ilegalidad más preocupante a la que se enfrenta el dueño del bar, pero sí que tendrá que responder también por ella.
Hasta los camellos. Ellos trabajan en precario. ¿Qué país? 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
106.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero, ¿por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú,
shh. Ah, vale.
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
Adrenalina, velocidad, potencia, estrategia, competición. Todo vuelve hasta Lobato. Vuelve el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ahora en exclusiva en Movistar. No te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo 25 de marzo en Movistar Fórmula 1. Movistar, elige todo.
En el partidazo de COPE, no todas las estrellas juegan al fútbol tradicional, al fútbol grande. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, sí, también las hay en fútbol sala y la máxima es Ricardinho, el abanderado de este deporte que el pasado fin de semana llenó el Palacio de los Deportes de Madrid con la Copa de España que alzó el Jaén. 5 balones de oro, igual que su ídolo y compatriota, el portugués Cristiano Ronaldo, y Ricardinho reconoce, eso sí, que su juego se parece más al de Messi. Quiere conseguir que se hable más del fútbol sala y cuenta que lloraba cuando le dijeron que no podía jugar al fútbol, aunque ahora se lo toma así de bien.
¿Te han querido echar para atrás toda la vida por ser bajito?
Sí, verdad. Hace 2-3 años me dije, encontré con el entrenador que me ha rechazado en Oporto por ser pequeño, y cuando me miró se quedó con las lágrimas en los ojos y me dijo, madre mía lo que he hecho yo.
¡Pobre hombre! ¿Y tú qué le dijiste?
Y yo, como soy buen corazón, le dije muchas gracias porque al final a lo mejor podía ser uno más en el fútbol y hoy soy el mejor en el fútbol sala. ¿Con quién me iba a cruzar, no? Con Cristiano y con Messi, que no está fácil. Y he conseguido hacer historia, estoy haciendo historia.
Un fenómeno Ricardinho en la Euroliga de baloncesto. Valencia 96, Real Madrid 88. A pesar de la derrota, los de Pablo Laso ya están clasificados para los cuartos de final de la Euroliga y a falta de 3 jornadas se mantienen en el top 4 que le daría factor cancha. En fútbol, La selección española entrena hoy a las 11, sigue preparando el amistoso del viernes en Alemania. Lopetegui está pendiente de Gerard Piqué, que ayer no pudo entrenar por un proceso gripal. Y en tenis, esta madrugada ha perdido Lara Rubarena en el Master 1000 de Miami.
Estamos a miércoles y la prensa no para. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Con Cataluña hoy muy destacado, con ese cambio de criterio de la Fiscalía y con una legislatura que ahora sí parece que se desatasca. Turul, el plan C, titula en portada el periódico de Cataluña. La Vanguardia dice que el fiscal facilita la salida de prisión del exconsejero de Interior Font. El Mundo dice que el fiscal general exagera una enfermedad para sacar de la cárcel a este político y añade que Jordi Sánchez renunciará a su acta para ser liberado. Resume La Razón, investidura de pasión, para contar que el pleno, según este periódico, se celebraría el miércoles de la Semana Santa, es decir, dentro de 7 días. Además, la mejora de las previsiones económicas, también muy destacado hoy en los periódicos. El Banco de España, dice El Mundo, mejora 3 décimas la previsión de crecimiento para este año y la eleva al 2,7%. El Banco de España, además, constata que la crisis catalana comienza a remitir y también advierte que sin reformas las pensiones subirán un 0,25% durante décadas. Es la hora de la verdad, el día de la verdad para Iñaki Urdangarín. El País asegura que Iñaki Urdangarín se juega hoy su futuro en libertad. El Tribunal Supremo va a revisar la condena de más de 6 años impuesta al exduque de Palma. Será, dice ABC, su última oportunidad de evitar la prisión. Mantendrá, como desde el primer día, que en el Instituto NOS solo llevaba las relaciones sociales. Un presidente de la República detenido. No hay imagen, pero sí relato en los periódicos. Lo destaca La Vanguardia en portada. Detenido Sarkozy por presunta financiación de Gaddafi. El expresidente francés declara sobre pagos en metálico que habría recibido de Libia para su campaña de 2007. Lo que se investiga, apunta ABC, es el envío de 50 millones de euros desde Libia para esa campaña. El expresidente seguía esta noche bajo custodia policial y niega los hechos. Y el escándalo que llega a Facebook, muy destacado hoy en los periódicos. El País, en portada, cerco político a Facebook tras una masiva filtración de datos. Dice que Zuckerberg es llamado a declarar en Londres, en Bruselas y en Washington sobre el uso de esos 50 millones de perfiles para influir en procesos electorales. El asunto, destaca la portada de ABC, salpica a Donald Trump. Esos perfiles se utilizaron de manera fraudulenta para influir en el voto en las últimas elecciones de Estados Unidos. El agujero en bolsa para la compañía es grande. Detalle expansión que Facebook ha perdido 5.000 millones de euros en apenas 2 días.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, 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 espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo. Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. Tanto Volkswagen Tiguan, ¿para qué? Con el mejor equipamiento, ¿para qué? Desde 22.100 euros. Volkswagen.
Ahora y solo durante 4 días, en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, te devolvemos todo lo que compres. Todo en vales regalo de 10 euros que podrás utilizar en tus próximas compras.
Aprovechate solo del 22 al 25 de marzo en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda. Te esperamos.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
6 y 48. Cada vez son más los españoles que deciden fijar su residencia en el extranjero. De hecho, el año pasado lo hicieron 76.000, según el INE. Ya son más de 2,5 millones los que viven fuera de España. Carmela Vallén.
Crece un 3% el número de españoles que optó por residir en el extranjero en 2017. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 76.000, en su mayoría mujeres y en edad laboral, dejaron nuestro país, de forma que son ya 2,5 millones los españoles que residen en el extranjero. A pesar del Brexit, Reino Unido es el país con mayor aumento de nacionales, seguido de Estados Unidos y de Bolivia. El ritmo anual de salidas cae a la mitad con respecto a los años más duros de la crisis económica, y el grueso de las salidas, 2 de cada 3, son de personas con nacionalidad española, pero nacidas en otro país al que la mitad deciden retornar. En sentido contrario, Venezuela, de donde solo el año pasado salió más del 7% de la población española allí residente.
El vídeo de la Fundación Down España, con motivo del Día del Síndrome de Down, que se celebra hoy, se ha hecho viral. La campaña se llama Auténticos y pretende reflejar la forma auténtica y especial con la que estas personas miran la vida. Laura Otón, buenos días.
Buenos días. Dicen que el auténtico es quien no tiene imitación.
Yo me veo genial, de arriba abajo. Feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas.
Auténtico es el genuino.
Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo.
Dice, y mira a ese niño, qué va, o oh, qué guapo es, ay, y digo, no.
Eso es lo que más me cabrea, que la cosa...
El que se muestra como es.
Pues me gustaría que la gente viese las personas con síndrome de Down, pues como son, personas.
No son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades.
Estamos aquí para luchar juntos
hacia el futuro.
El vídeo muestra que son hermanos, primos, hijos o novios y que se sienten así, auténticos, consecuentes con lo que son. Pretende llegar en este Día del Síndrome de Down a 1 millón de visualizaciones.
Pues hoy también se celebra el Día Mundial de la Poesía, por lo que los amantes de este género literario podrán disfrutar de recitales, encuentros con poetas y actos en las calles de toda España. Ramón García Pellegrín.
Desde que hace 2 décadas la UNESCO declarara este 21 de marzo Día Internacional de la Poesía, todos los años tienen lugar recitales y se publican poemarios como el número 1000 de la colección de la editorial Visor, dedicada a Antonio Machado. Un grupo de poetas se han inspirado en ese famoso verso encontrado en el bolsillo del pantalón de Machado, estos días azules y este sol de la infancia. El poeta y premio Cervantes José Hierro nos dejó hace más de 15 años.
Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Ahora sé que la nada lo era todo.
La aplicación Citibox hará un envío masivo de dosis de poesía a los buzones inteligentes de las empresas, con 6.000 versos enfrascados para recordar que la poesía también existe.
Y Antonio Buero Vallejo vuelve a las tablas. El Centro Dramático Nacional estrenará el Concierto de San Ovidio el próximo viernes, dirigido por Mario Gas. Sefi García.
La trama se sitúa en un hospicio de París, en la Francia prerrevolucionaria. Un avispado negociante le pide a la monja que lo regenta que un grupo de ciegos puedan tocar allí para festejar a San Ovidio. Los ciegos, agradecidos, no se dan cuenta de que lo que realmente quiere es sacar dinero y ridiculizarles. Una pieza llena de ternura y de reivindicación social, explica Mario Gas.
Yo creo que es una tragedia contemporánea. Yo creo que hay un destino, pero el destino no son los dioses, es la propia sociedad que estrangula y que impide, más allá de la utilización de ese sector marginado, el capital disminuido, representado en los ciegos. Cuando uno, como David, quiere hacer oposición real y querer sentirse libre y querer luchar por su identidad, pues ¿qué ocurre? Y acaba mal.
La Real Academia de la Lengua, de la que Buero fue académico, ha sido el escenario de la presentación de este montaje, que reivindica la obra de uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes del siglo XX. El Concierto de San Ovidio es una parábola, explica Mario Gas. Podremos verla en el María Guerrero hasta el 20 de mayo.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de debate y análisis. Hoy con Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Ramón Pérez Maura. Ahora el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
El independentismo pretende seguir activo y articulado, o por lo menos intenta aparentar que se mueve y que no se apaga la llama del golpe de octubre. Turull será elegido presidente después de carambolas, renuncias de presos y fugados. y después de la aplicación del artículo 155. Pero dentro de un año, o antes, será destituido, que es lo que busca, si hay una condena en el Tribunal Supremo. Es decir, que lo que pretende el independentismo es que otra vez el Estado eche a un presidente de la Generalitat. Y esa es la jugada. Y esta vez, vía Tribunal Supremo. Turull está en libertad bajo fianza por los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos. ¿Y qué más quiere el independentismo que otro espectáculo internacional? El artículo 155 va a ser sustituido por Turull, que a su vez fue destituido por el artículo 155. Esa es la jugada. Pocas veces una canción se ha adaptado también al argumento de una película como lo hizo Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen al film Philadelphia con Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas. Quizá por eso la Academia le concedió el 21 de marzo de 1994, hoy es el aniversario, el Oscar a la mejor canción original. Camino de las 7 de la mañana en Herrera en Cope. I walk the avenue till my legs feel like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins. Herrera en Cope.
Estar informado. Más